RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Soundtrack, colmará su vida de romance, ilusión, risa, acción. Aventura. Y energía. Soundtrack, las bandas sonoras que hacen del cine parte de su vida.
Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Soundtrack, quien les habla Cristian Prieto y en el máster William Corzo. Y a los nuevos oyentes una bienvenida cordial. Vamos a retomar la producción de esta franja especial que venía desarrollando Juli Muñoz desde el año 2009. Esperamos entonces dar continuidad al espacio creado por Cinéfilos para Cinéfilos. Así pues, sin más preámbulo, retomamos el ejercicio de Soundtrack, esta vez con un ciclo de cine infantil. Les advertimos, por supuesto, que quedarán por fuera muchas producciones, pues el universo de este género es vasto. No obstante, hemos procurado compilar las películas más representativas enmarcadas en periodos históricos distintos. Así pues, transitaremos por las historias bien logradas con personajes de carne y hueso, pero asimismo por los relatos mágicos apoyados en la animación y los adelantos tecnológicos. Bien, empezamos entonces con Blancanieves y los Siete Enanitos, la producción de Walt Disney que marcó un hito y dio inicio a la edad dorada de la animación. No se trata, por supuesto, de la ópera prima de los estudios del legendario Disney, pero pues sí es una apuesta por el largometraje. Antes él se concentraba en seriados y cortometrajes, pero tenemos claro que Blancanieves supuso una apuesta inmensa a tal punto que incluso sus competidores en ese entonces bautizaron el proyecto como la locura de Disney. Él, sin embargo, se arriesgó y empezó a producir el film en 1935. 2 años más tarde se acabaron los recursos y tuvo que acudir a un préstamo que le fue otorgado, pero para poderlo conseguir tuvo que sustentar muy bien esa inversión. La versión final fue presentada al mundo en 1938. Bienvenidos.
El cine con oídos latinos.
Sabio espejo consejero, saber quién es la más hermosa quiero.
Ese era el tráiler remasterizado de esa memorable versión de 1938 de Blancanieves. Blancanieves es el primer largometraje sonoro y en colores de dibujos animados de la historia del cine. Fue también el primer largometraje de dibujos animados rodado en color. Blancanieves y los siete enanitos es la historia de una pequeña princesa y la única heredera de un reino que sufre la envidia de su madrastra por ser más bella que la perversa reina. En la infancia, pues esa animadversión se reduce a un sentimiento malsano, pero luego cuando la niña crece, pues la envidia de la madrastra evoluciona en odio, a tal punto que empieza a fraguar el asesinato de la hermosa Blancanieves. La ya adolescente princesa descubre los perversos planes en su contra y reacciona intrépidamente huyendo al interior del inmenso bosque. En su periplo, al interior del bosque, cuenta con suerte al entablar una amistad con un grupo de enanos trabajadores de la minería. Los enanitos la acogen en su hogar sabiendo que en adelante la deberán resguardar del acecho de la reina. Luego Blancanieves sufre toda suerte de avatares y ataques de la perversa bruja. La mayoría de ellos resultan inocuos hasta que mediante el truco de una manzana con veneno, la joven cae en un profundo letargo mortal. Al final aparece el infaltable príncipe que la trae de vuelta de la muerte con un romántico beso. Quedémonos con la primera canción en español de la banda sonora de Blancanieves, esta versión hermosa de 1938. Esta es El Pozo de los Sueños. Es una canción interpretada por una voz masculina y otra femenina. Pues desconocemos los intérpretes, no los logramos identificar. Se desconoce su autor, pero presumimos que los responsables fueron Harlein, Smith y Churchill, quienes estuvieron a cargo de la musicalización.
¿Te asusté? Espera. Espera, por favor. No te vayas.
Es solo para ti mi canción de amor. Canto para ofrendarte todo mi corazón.
Más que tierra, eres cielo, campo nuestro. Si quieres enterarte de temas agroambientales en la voz de expertos, escucha Visión Agrovirtual, programa realizado por la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para la radio UNAD Virtual. Nuestra cita es cada viernes a las 11:30 de la mañana. Visión Agroambiental, un espacio de encuentro con personajes y temas agroambientales. Les esperamos.
En Detrás de Cámaras indaguemos por el director David Hahn. Sabemos que debió todo su quehacer y experticia a la industria de Walt Disney. Hahn nació el 23 de enero de 1900 y murió el 11 de octubre de 1986. Su dedicación fue especial en los cortometrajes numerosos en los que alcanzó a dirigir. Él nació en Nueva Jersey y en la década de los 20 se especializó en la línea de las caricaturas, solo hasta sumarse en 1930 a la compañía de Walt Disney, con producciones como Medianoche en una tienda de juguetes, El plato de porcelana y Melodías egipcias. Luego, en el interior de la organización, junto con Walt Disney, se le criticaba por ser muy mecanicista, aun cuando era de la intimidad de Walt Disney. Rotó en el liderazgo de la dirección de las películas con Gillette y Wilfred Jackson, y dirigió algunos cortos de Mickey Mouse y varios cortometrajes de la serie Sinfonías Tontas. Hay que rescatar que esta serie no usaba personajes continuos y que fue la incubadora de grandes personajes como Pluto, que nosotros recordaremos mucho, como el Pato Donald y el mismo Mickey Mouse. Hahn tuvo también la dirección de ¿Quién mató a Cook Rubin? Dirigió Tres gatitos huérfanos y A través del espejo. Hahn ocupó una especie de vicepresidencia en Disney, pero con el tiempo las diferencias no se hicieron esperar. Entonces dejó la compañía en 1944 y se radicó en Inglaterra, en donde fundó junto con Arthur Rank una firma de animación llamada Gaumont Bridge Animation. Desde allí, sus propuestas carecieron de la connotación que tenía con la etiqueta Disney, sobre todo porque había una gran dificultad para distribuir las películas. Podíamos prever que el final fue terrorífico, fue previsible, la empresa quebró y Hahn retornó a los Estados Unidos, a Colorado. Allí luego entonces trabajó 18 años hasta su ocaso en Alexander Field Company, un fabricante de anuncios y películas industriales. En la actualidad, él ya ha muerto, pero los descendientes administran una industria de animación que aún maneja las licencias originales de Hahn, y este ha sido reconocido como una de las leyendas de Walt Disney Company.
Sabio espejo consejero, saber quién es la más hermosa quiero.
Soundtrack Retro.
Rescatemos que hasta la actualidad Blancanieves es el clásico infantil que más adaptaciones ha sufrido, pues en virtud de su popularidad y trascendencia. De ahí que los diálogos y las letras de las canciones varíen mucho y no podamos llegar a determinar una especie de canon en cuanto a una banda sonora original. La versión primigenia de Walt Disney está basada en el cuento de los hermanos Grimm, pero como sucede con otras historias, se dice que ellos no desarrollaron el cuento con elementos propios. Pero sí es claro que antes ya existían relatos de los que, según los entendidos de los Grimm, se apropiaron para llegar a la Blancanieves que conocemos en la actualidad. La dirección de David Hahn y el guión entonces, de ese entonces estuvo a cargo de Tit Sears, Otto Englander, Ir Hahn, Dorothy Ann Blanc y Richard Creedon, también con la asistencia de Dick Richard y Webb Smith. En 1937, ese mismo año en el que salió al mercado, Blancanieves estuvo nominada al Oscar a Mejor Banda Sonora, aunque pues ya para ese entonces la sola nominación ya era un triunfo. Del libro de Blancanieves hubo muchas omisiones intrascendentes en la realización de la película. Destacamos el verdadero castigo que sufrió la bruja o el mismo origen del nombre de la princesa. La película fue la de mayor éxito en taquilla en Estados Unidos en 1938. Llegó a recaudar un poco más de 8 millones de dólares. Para ese entonces era bastante. Hoy en día equivaldría más o menos a unos 98 millones de dólares. Podemos decir que esta suma, este gran éxito en taquilla representó para Walt Disney un punto de inflexión ya en lo que tiene que ver con su expansión comercial, puesto que ese recaudo le permitió ampliar su infraestructura y pudo construir unos nuevos estudios en Burbank. Sobre los doblajes, habría que acotar algunos datos importantes. Por ejemplo, que el primer doblaje hispano original de 1938 se logró en Los Ángeles bajo la dirección de Jack Cutting. Y en ese entonces, al no disponer de una base de datos adecuada, ese doblaje se registró como firma argentina. Luego hubo un redoblaje hispano en 1964 en México, en Ciudad de México, bajo la dirección de Edmundo Santos. Es quizá el más popular de todos. Ese fue para toda la para distribución en todos los países hispanohablantes. Un segundo doblaje mexicano fue dirigido por Moisés Palacios ya hace poquito, en 2001, para toda Hispanoamérica y España. Este doblaje, debido a la gran demanda, este doblaje sufrió una demanda interpuesta por Lupita Pérez. Ella fue una soprano mexicana. Entonces, por no pagar las regalías, decidieron hacer este otro redoblaje. España también decidió hacer su propio doblaje hacia 2002, bajo la dirección de Alfredo Cernuda. Eso fue gracias a la demanda de los doblajes, a la demanda de los doblajes anteriores, que ya no podía comercializarse, específicamente el doblaje de 1964. Paradójicamente, los dos últimos redoblajes fueron redoblados de nuevo por el mismo elenco, tras darse cuenta del rechazo que infundió el espectador. A la gente no le gustó los anteriores redoblajes, les parecía pésimos. Más curioso todavía es que en el redoblaje mexicano del 2001, en la secuencia, esta secuencia importante del pozo, no se escucha bien el eco, pese a que el eco está impreso en la misma letra de la canción. A su vez, también la gente destaca o critica que la bruja se queda muda en esa escena de la secuencia final. Bien, amigos, esto es lo que podemos sintetizar sobre esta película mítica, Blancanieves y los Siete Enanitos, una precursora de cine animado infantil. Los dejamos con Hey Ho, es la canción que más recuerdan los niños, es la canción que más recuerdo yo, traducida al español como Cavar, esta que cantan los enanitos desde que empiezan a laborar. Es la canción más recordada de la banda sonora, y esta es la versión en español mexicano para los hispanoparlantes.
Tenemos ya más de 1,000,000.
Solo con cavar este rico socavón.
Socavón,
donde 1,000 diamantes harán
cavar, 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 cavar y luego de cavar.
Muchos años hay que practicar,
pero al saber escarbar muy bien,
sabremos muy bien cavar.
Bueno, amigos, espero les haya gustado Blancanieves y los Siete Enanitos y algunas precisiones que hicimos sobre este film. Quiero que escuchen este tráiler para que a ver si son capaces de adivinar qué sigue en este ciclo de cine infantil.
Nuevamente en él, porque pronto lo volverás a ver. El rey de Halloween regresa, más tenebroso que nunca. para robarse la felicidad de la Navidad. Ahora en tres dimensiones.
Niños, niñas y los demás, oiga pues yo les voy a enseñar un extraño y gran país que se llama Halloween.
Este 3 de julio, Walt Disney Pictures presenta La pesadilla más oscura de Tim Burton.
¡Feliz Navidad!
¡Esto es Halloween! ¡Asustar es nuestro fin! ¡Ya verán cómo todo el mundo temblará!
¡Qué lugar! ¡Qué emoción! ¡Todos cantemos esta canción!
El extraño mundo de Jack. Ahora en tres dimensiones. De todas las películas de Halloween, solo esta tiene el verdadero poder de embrujar nuestros sueños.
Para los que estaban pensando en Tim Burton, así es. Y este es El extraño mundo de Jack. Fascinante película de este monstruo, de este genio de Tim Burton. Con una técnica exquisita para algunos y muy básica para otros. Se trata del stop motion, una rama de la animación que no se vale ni de los dibujos animados, ni tampoco de la animación computarizada. Es decir, que las imágenes no son dibujadas ni pintadas, sino que son logradas tomando imágenes reales. El stop motion usa dos técnicas de producción. Una, que es la animación con plastilina o materiales que son fácilmente maleables, y las animaciones que utilizan objetos rígidos. Ya algunos tendrán en mente con esta descripción a The Nightmare Before Christmas, o como la conocemos en el mundo latino, Pesadilla antes de Navidad en España, y aquí El extraño mundo de Jack. Esta es una película de 1933 dirigida por Henry Selick y producida por Tim Burton. Este film se logró en octubre de 1993 en Estados Unidos, luego de haber sufrido una edición porque resultaba ser demasiado oscura esa primera versión, esa versión primigenia. Se sustrajo entonces una parte oscura del contenido. Y en octubre de 2006 se remasterizó en tercera dimensión, que fue precisamente ese tráiler que escuchamos, y fue relanzada por The Walt Disney Company. Ese era el tráiler de El extraño mundo de Jack. A ver, El extraño mundo de Jack retrata la historia de un personaje oscuro en apariencia, pero dotado de una aparente nobleza e ingenuidad como muchos de los personajes de Burton. Él vive en Ciudad Halloween, un lugar cuyas costumbres son la apología a la tradicional festival de octubre. A pesar de gozar de popularidad Jack y de mucha aceptación en aquel territorio, él sufre depresión constante. Entonces, ya cansado de las celebraciones recurrentes, decide pensar y caminar. En una de esas soporíferas noches, llega a un bosque y se traslada a otra dimensión por medio de un árbol, el árbol de la Navidad, y llega precisamente a ese lugar, al lugar de la Navidad, a Ciudad Navidad. Allí todo gira en torno a la festividad, a esta festividad tradicional de Occidente. Las luces, la alegría, el ambiente, todo es espléndido. Es un caldo de cultivo de cosas agradables que le fascinan a Jack, hasta el punto incluso de involucrarse totalmente con ese nuevo mundo. Luego de aprender esa nueva cultura, este personaje regresa a su ciudad natal con la firme intención de emular todo lo que vio en Tierra de Navidad. Entonces llega a Ciudad Halloween, pero sus planes van en contra de la naturaleza de los siniestros habitantes de esta ciudad. Y a pesar de que él se esfuerza, pues muchos son convencidos a regañadientes de cambiar radicalmente su celebración. Lo que consigue entonces es una hibridación de prácticas compuesta pues por escenarios navideños y ciudades y prácticas muy propias del Halloween. Finalmente, Jack termina imponiendo esa fusión a los habitantes del mundo real, que de entrada la rechazan, por supuesto, acusando volver a esa práctica original de la Navidad. Hasta este punto Jack se había atrevido incluso a secuestrar a Santa Claus, el principal personaje de la celebración. Pero fracasa, y viendo su fracaso, reconoce su falta y la enmienda devolviendo a este Santa Claus a su mundo nativo y de paso rescatando también a su enamorada Sally, que había sido secuestrada también con Santa Claus. El final, pues, como muchos, llega con una escena previsible en la que todo vuelve a la normalidad y una pareja se besa. ¿Qué es? ¿Se acuerdan de qué es? Esta es la canción más sonada de la banda sonora de El extraño mundo de Jack, y representa básicamente el desconcierto de Jack cuando llega a esa fastuosa ciudad Navidad. ¿Qué es? ¿Qué es?
¿Qué es? ¿Qué es? Hay luces de color. ¿Qué es? Parece de algodón. ¿Qué es? ¿Acaso miro bien? Estoy soñando. He perdido la razón. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Hay algo que está mal? ¿Qué es? ¿Quién canta sin parar? ¿Qué es? Las calles están llenas de criaturas. Todos ríen muy felices. ¿Estás loco? ¿Ya qué dices lo que ves? ¿Qué es? Los niños se divierten, a nadie veo pelear. Construyen los juguetes y no hay nada fantasmal. Con todo y tanta nieve ya no siento el frío más. Me cala hasta los huesos un calor que me da paz. ¿Hay más? ¿Qué es? Un muérdago colgó. ¿Pesar? ¿A quién se le ocurrió? Genial, y están todos reunidos, amigables y conviven tan cordiales. ¿Por qué? ¿Qué es? Aquí un árbol puedo ver. Y bien, no acabo de creer. ¿Por qué? Lo visten con mil cosas tan hermosas y esas luces de color que a todos llenan con amor. Alguien explique, por favor. Es divertido, es divertido. Esto es lo que pedí. ¡Me doy! ¿Hay más? ¿Por qué? Ya es hora de dormir. Y ve, no hay monstruos por salir. Ningún fantasma que les tire del cabello. Todo aquí es tranquilo y bello en su mundo del ensueño. ¿Por qué? Espantos, pesadillas y las brujas, ¿dónde están? No encuentro lo que busco, solo hay felicidad. No hay gritos ni disgustos, todo es casi celestial. El aire huele dulce, todo aquí es tan especial. Amor, calor, hay a mi alrededor. Y yo estoy mucho mejor. Jamás pensé que llenaría el vacío que hay profundo en mí. Soy tan feliz, me gusta y me gusta y me gusta. Por mi bien quiero saber, debo saber en dónde estoy, por dónde voy. ¿Y qué es? ¿Aldea navideña?
Detrás de cámaras hagamos una pequeña introspección a la vida en la dirección de Henry Selick, el director de esta gran película. Él nació el 30 de noviembre del 52 en New Jersey y básicamente se le conoce por tres buenas producciones, por esta, El extraño mundo de Jack, por Jim y El durazno gigante, que casi no pegó aquí en Latinoamérica, y por Coraline, que también pasó como de agache aquí en Latinoamérica. Pero claro que esta última llegó a ser comparada con Alicia en el País de las Maravillas dentro del género de terror y fantasía. Selick fue director de otras menos producciones sonadas como Face to Tolls, como Sea Page en 1981, como Slow Wolf in the Lower Dimensions en el 91, como esta Monkey Bone en el 2001, que por lo menos a mí no me gustó. Me pareció desastrosa, como Monger en el 2005, que fue un corto. También tuvo una responsabilidad de menores como director de secuencia, también fue artista de storyboard, animador sin crédito. Y algunos le recuerdan también por ser el diseñador del Alien en The Watcher in the Woods, algo así como Los Ojos del Bosque. Es como una especie de película apócrifa de Walt Disney Productions en el 1980. Claro que en la era del DVD, esta película, Los Ojos del Bosque, obtuvo ganancias que hicieron olvidar el fiasco que significó el estreno, por tratarse precisamente de una película macabra y oscura. A ver, hablemos de los personajes. A ver, encontramos al protagonista, Jack Skellington, el Rey Calabaza, la mayor celebridad de Ciudad Halloween. Él es un esqueleto vestido con un smoking, si algunos recuerdan. Es un smoking a rayas. Recordemos a Sally, esa de Efesio, que es una muñeca de trapo compuesta de partes de cuerpos de otras mujeres y que está enamorada en secreto de Jack. Está el doctor Frankenstein, el científico loco que creó a esta de Efesio de Sally. Él se llama. También tenemos a Ojibuji, quien es el malo del cuento. Es un obsesionado con los juegos de azar. Está Locke, Shock y Barry, esos tres loquitos que son los niños rufianes que están a sueldo de Boogie. Está el alcalde de la ciudad de Halloween, está Zero, el perro fantasma de Jack. Y está Santa Troz, que es el personaje principal de Ciudad Navidad, que es el centro de atención. Y también están presentes todos los actores secundarios, como podríamos recordar los que están en el vecindario, los hermanos Vampiro, Payaso y Calaverito. Cerremos esta película entonces, que fue muy importante por cuanto dio apertura a este paradigma de la técnica del stop motion en el cine infantil. Recordemos el episodio en que los bribones de Locke, Shock y Barrel secuestran a Santa Troz obedeciendo órdenes de Jack, y lo hacemos con este tema que lleva precisamente ese nombre, el rapto de Santa Troz.
¿Qué
hacerlo.
Yo también.
Jack los dijo a todos juntos.
Vámonos tres.
Club de difuntos. ¡Hasta la muerte!
La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Se me ocurre algo mejor para atrapar a ese barbón. ¿Por qué no cocinarlo bien con mantequilla, sal y limón?
Y luego a Santa Claus vamos a enterrar. Allá abajo no tendrá mucho de qué hablar.
Después a Oogie Boogie ya
se encargará de lo demás. Al ver tan rojo al barrigón, pues pasará el carbón, ¡sí!
Yo propongo usar cañones, apuntarlos bien y así, con tres buenos cañonazos, Santa Claus se rompe mil.
No seas tonto, si se rompe mil pedazos a la vez y perdemos unos cuantos,
ya nos matará a los tres. Atrapa a Santa Claus, échalo al costal, tíralo al océano, pues no podrá flotar, porque ese Oogie Boogie es lo más malo que hay. Si te lo llegas a tomar, trata de escapar.
¡Qué gran sorpresa va a tener al ver al sombrerudo aquel! ¡Quizá nos haga de comer! ¡Tarántulas con miel! Somos sus secuaces, le tratamos de ayudar. Queremos complacerle, si no nos puede ir mal.
¿Por qué tan tontos son los dos?
Yo no soy tonto. ¿Y tú qué?
¡Calla!
¡Cállame!
Si me ocurre algo más, es una idea genial, lo sé. En un regalo llegará un recadito para él. Y dentro de la caja, pues los tres nos escondemos y...
Después que el gordo le abra el fin, un susto le daremos, sí. Atrapa a Santa Claus, úntalo con miel. Trae las abejitas y que lo piquen bien. Atrapa a Santa Claus, hazlo polvorón. Luego un hipo y se come el barrigón. Atrapa a Santa Claus, vamos de una vez. Ponlo en una jaula y lo cuelgas al revés.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
¿A qué le suena?
Oscura para algunos, genial para otros. Ese era El extraño mundo de Jack. Y esto que está sonando va más o menos sonando igualito. Nuestro siguiente invitado, como ya algunos podrán darse cuenta, es El cadáver de la novia o Corpse Bride. Es nuestro último invitado del día de hoy. Es un film de fantasía logrado con la técnica de stop motion, basada en un cuento popular ruso-judío del siglo XIX. Esta película está ambientada en el tiempo de oro de la revolución industrial. El productor también es el maravilloso Tim Burton, quien sigue apostando por el stop motion para ese año 2005 en que se da a conocer esta maravillosa película, El cadáver de la novia. Es dirigida por Mike Johnson y producida por Tim Burton, apoyados en la dirección artística de Nelson Lowry. Dentro del reparto se destaca el doblaje de Johnny Depp, quien le da la vida y voz al personaje principal, Victor Van Dort. En esencia, este cadáver de la novia maneja esos colores grises que le fascinan a Tim Burton, el tratamiento del submundo, que es el leitmotiv de sus producciones, de igual manera como sucedió con El extraño mundo de Jack, también con El joven manos de tijera, fabulosa, y con Beetlejuice. De hecho, en las primeras promocionales de la película se intenta enganchar a la audiencia con la canción ¿Qué es? De ese extraño mundo de Jack, pero aún aunque no lo hicieran, el estilo es tan particular que nadie puede dejar de asociar este tipo de cine con las historias oscuras y románticas de la firma Tim Burton. Hablemos de la trama de la película. Ya habíamos mencionado a Víctor, quien vive en un pueblecito europeo de la época de la aristocracia. La trama hace una burla moderada de la clase aristocrática de la que tanto se ha dicho históricamente. Víctor tiene un amor, es la bella Victoria. Ella pertenece a una familia acomodada, pero que se encuentra en quiebra y en decadencia. La historia de estos dos personajes enamorados empezó con el primer vistazo, fue rapidísima, así mismo como su noviazgo y los preparativos del matrimonio. Fue un matrimonio arreglado por los padres de cada uno de los jóvenes. En uno de los ensayos de la boda, la torpeza de Víctor arruina el escenario. Un accidente con una vela estropea el vestido de la madre de Victoria. Entonces Víctor recibe la reprensión del pastor que oficiaría la ceremonia, sobre todo en ese asunto de repasar muy bien los votos, que es lo que a los hombres nos da terror. Pues el nerviosismo también asiste al muchacho y le juega una mala pasada. El reverendo, el religioso, le dice que se puede equivocar todo en todo menos en los votos. Por eso Víctor se adentra en un bosque para repasar una y otra vez las palabras que le diría a su amada en los votos nupciales. Es allí, precisamente en ese escenario, en donde su historia da un giro radical. Pues mientras intenta pronunciar muy bien sus votos, aquellos que algunos entendemos como te acepto por esposa para toda la vida de la tierra, en ese momento, en ese instante, emerge el cadáver de una mujer con el traje de novia, que toma para sí esos votos nupciales y besa al joven, ocasionando inmediatamente su desmayo. Al despertar, Víctor se ve en medio de una tierra de muertos. Allí los habitantes le hablan y le dicen que accidentalmente se casó con Emily, que es el nombre de la novia cadáver, y que ella misma, después de darle el beso, le arrastró a ese mundo oscuro cuando apareció en la superficie y aceptó los votos matrimoniales que él ensayaba. De ella apenas le cuentan que fue una mujer que, al intentar huir con su amante, sufrió un complot en el que le robaron sus pertenencias y posteriormente la asesinaron. Antes de continuar con el resto de la trama, escuchemos y ericémonos un poquito con este tráiler, que a mi parecer tiene más sustancia y resulta ser una mejor historia que incluso El extraño mundo de Jack.
What if Victor and I don't like each other?
As if that has anything to do with marriage.
Estaban destinados a casarse, aunque nunca se habían conocido. Sus padres estaban felices, los de ella con el ceño fruncido. Pero en un momento de pánico, Víctor salió escapando de ahí y, por un mortal malentendido, a un cadáver desposó muy confundido. Fantasmagórica, pero hermosa. Prometió ser sincera. El único defecto de la esposa era carecer de sangre en las venas.
Maggots.
De Tim Burton, creador de La pesadilla antes de Navidad.
¡Victoria!
Llega un cuento de amor, audacia y fantasía sobre la vida de un joven y el amor de su vida.
A tragic tale of romance, passion.
I feel the same.
And a murder most foul.
He's married to a corpse. What a cutie.
You should have seen him with fur.
The Tim Burton. El cadáver de la novia.
This is gonna be good.
Duro esto, que le salga a uno una novia cadáver y se lo lleve y lo espose para el inframundo. Entonces, continuemos. ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Víctor? No sé, se preguntarán muchos. Pues bueno, sin salir aún del asombro, luego de que es arrastrado a este mundo gótico, tenebroso, Víctor no olvida que arriba en el mundo de los vivos le espera a su amada Victoria. Y por eso, con engaños, lleva a la novia cadáver, a Emily, a la superficie. Pero ella no es tan bobita, ella rápidamente cae en cuenta que las intenciones del joven son volver y le trae de vuelta al mundo de los muertos. Mientras tanto, arriba, Victoria, que ya sabe del imprevisto de su prometido porque él le alcanza a hablar, intenta ayudarlo infructuosamente y al intentarlo, sus padres la encierran y la comprometen de una con otra persona, que es Lord Barkis, un personaje con más abolengo que Víctor. Al mismo tiempo, la novia cadáver se viene dando cuenta que su matrimonio con Víctor será un fiasco, pues él ama a otra mujer. Emily finalmente aborta sus intenciones con Víctor y decide devolverlo a la Tierra de los Vivos, justo cuando Victoria ya ha sido dada matrimonio a la fuerza por a Lord Varkis. Aquí sucede algo increíble, pues ese Lord, que ya ha dado muestras de ser un villano, es también el amante furtivo que asesinó a Emily para robarle. Qué giro el que da la historia. Entonces se libra una batalla entre Víctor y el Lord Varkis, en el que Emily se interpone entre la espada y Víctor y le salva la vida a Víctor. Luego ella reclama justicia sobre el perverso de Varkis. Al final, este último se envenena a sí mismo con una copa de vino, causándose sin querer la muerte. Entonces, llega al final, los novios vivos vuelven a estar juntos y Emily descansa en paz y se transforma en hermosas mariposas. Sobre ese momento de desconcierto en el que Emily se desengaña en cuanto a su amor no correspondido, hay una divertida canción que le cae muy bien a todas esas personas que se dan cuenta que están con la persona equivocada. Esta canción es interpretada por ella misma. Esta canción dice: una lágrima quedar.
¿Qué es lo que tiene esa malcriada que tú no lo tengas?
Lo bello de tu risa no se puede comparar.
Pero tiene pulso.
Valorado sin razón.
Excesivo.
Sin valor. Si él pudiera conocerte mejor.
Y el anillo no lo lleva donde debería estar.
Ni siquiera toca piano, mucho menos cantar.
No se puede comparar.
¿Y qué? ¿Aún respira?
¿Y qué? No importante.
Excesivo.
Sin valor.
Si solo viera lo especial que puede ser.
Si él pudiera conocerte mejor.
Si me quemo con la vela no siento el calor. Si un cuchillo me atraviesa no hay dolor. Y su corazón palpita, y yo muerta sé que estoy. Y el dolor que siento en mí, anda y dime, no es real. Pero aún tengo una lágrima que dar.
Lo único exclusivo que tiene algún sentido es que viva está.
Excesivo.
Sin valor.
Pasajero es ese estado, todos sabemos muy bien. Y la muerte es el remedio que nos llega sin saber.
¿Y qué?
No importante.
Excesivo.
Sin valor.
Si solo hubiera lo especial que puede ser. Si pudiera conocerte mejor.
Vela, no siento dolor. En el hielo o en el sol todo es igual. Y mi corazón me duele, aunque no palpite siempre. Y el dolor que tengo aquí, anda y dime, no es real. Y yo muerta sé que estoy, pero aún tengo una lágrima que dar.
Detrás de cámaras, hablemos de Tim Burton, aunque muchas cosas pueden sonar redundantes. A ver, él se mete de lleno y funge muchas veces tanto de productor como de director. Tim, de quien no habíamos hablado en la anterior película de Jack y su extraño mundo, nació el 25 de agosto del 58 en California y es tan bueno como polifacético, pues en la medida en que ha sido director, productor, escritor, diseñador. Su sello definitivamente es inconfundible. Los elementos góticos, oscuros y surrealistas le definen siempre. Ha ubicado muchas de sus películas en fechas de entrega de regalos, como la Navidad y el invierno. Muchos dicen que su influencia viene de películas del expresionismo alemán, de las ilustraciones de Edgar Gorey, y también que se ha influenciado sobre los trazos de los cadáveres de sus producciones porque ha tomado fundamento del artista inglés Edward Burra. Los personajes principales de Burton suelen ser delgados y estilizados, tímidos, como este que acabamos de apreciar, que es Víctor, siempre con la boca pequeña, como en el caso de Víctor también, en El cadáver de la novia. Tim no requiere carta de presentación, lo han sido sus tantas películas. Recordemos los títulos como director de este genio: Vincent en el 82, que fue un corto, Love también ese año, que fue otro corto, un mediometraje que fue Hansel y Gretel también en el 82, Frankie Winnie en el 84, otro mediometraje, La gran aventura de Pee-wee en el 85, Beetlejuice en el 88, Batman clásico en el 89, el joven Manos de Tijera, Edward Manos de Tijera en el 90, genial, no me canso de repetirlo. Batman regresa en el 92, Ed Wood en el 94, Marcianos al ataque en el 96, La leyenda del jinete sin cabeza también en ese año, una miniserie por internet llamada The War of Stamboy en el 2000, El planeta de los simios, ¿no?, en el 2001, la predecesora del actual Planeta de los Simios, que es muy buena también, Big Fish en el 2003, Charlie y la fábrica de chocolates en el 2005, El cadáver de la novia en el 2005, Sweeney Todd en el 2007, Alicia en el País de las Maravillas en el 2010, y en este año sabemos que va adelantando su remake o su nueva versión de Frankie Winnie, esta vez con la técnica stop motion. También desde mayo de este año se comenzó a rodar Dark Shadows, una película basada en la serie de televisión que lleva el mismo nombre. En esta producción sabemos que colaborará Johnny Depp, quien también la protagonizará. Ahora repasemos su recorrido como productor. Señalemos que fue productor y director a la vez de muchos de sus trabajos, de los mismos que hemos nombrado anteriormente. Entonces, productor y director de Edward Manos de Tijera en el 90, Batman regresa en el 92, James y el Durazno Hollín y el Durazno Gigante en el 96, Marcianos al ataque en el 96, The War of Stamboy en el 2000, Marcianos al ataque en el 90, El cadáver de la novia en el 2005, Nine en el 2009, Alicia en el País de las Maravillas en el 2010 y Frankie Winnie, que está en producción. Como guionista ha tenido participación en La isla del Dr. Agor en el 71, Stalk of Century en el 1979, Doctor of Doom también en el 79, Hansel y Gretel en el 82 y en un capítulo de televisión Low en el 1982 y Vincent también en ese año, así como en Frankie Winnie en el 84 y Edward Manos de Tijera en el 90. Para televisión ha hecho pequeños trabajos e incluso apariciones en series, pero hasta aquí podríamos sintetizar los roles de su gran trayectoria más representativos. Hablemos de sus reconocimientos: los premios Oscar en el 2011, mejores efectos visuales por Alicia en el País de las Maravillas, la nominación. En el 2011 fue ganador de la mejor dirección por Alicia, precisamente. También ganó este año en los Oscar por mejor vestuario para Alicia. En el 2006 fue nominado a Mejor Película de Animación por El Cadáver de la Novia y también gozó de una nominación en el 2005 al Mejor Diseño y Vestuario por Charlie y la Fábrica de Chocolates. Hablemos de los Globos de Oro, a ver cómo le fue aquí. Ganó en el 2008 en la categoría Mejor Película o Comedia Musical por Sweeney Todd, o traducida al español por El Barbero, como El Barbero Diabólico, siendo ese mismo año nominado a Mejor Director por esa misma película. Sobre los premios BAFTA, podemos decir que en el 2004 fue candidato a Mejor Director por Big Fish. En el Festival de Cannes también fue candidato a la Palma de Oro por Ed Wood en 1995. En el Festival Internacional de Cine de Venecia resultó ganador del premio Future Film Festival Digital en el 2005 con su Cadáver de la Novia. Sobre esta última película que nos ocupa, que nos acabó de ocupar, destacamos la asistencia en la dirección de Mike Johnson, un director joven, Mike Johnson, que ha estado los últimos años detrás de Burton y del que esperamos poder hacer una reseña cuando tenga ya el suficiente recorrido. De los personajes de esta gran película, El cadáver de la novia, hablemos del cadáver de Víctor, que es interpretado, perdón, cuyo doblaje está hecho al inglés por Johnny Depp, de sus padres Neil y William Van Dorn, lo que cuenta con las voces de Tracy Ullman y Paul Whitehouse, dos adinerados empresarios de la industria de la pesca. Ellos tienen dinero, pero no el título nobiliario, por eso arreglan la boda con alguien que sí, perdón, tiene el abolengo. Ellos quieren entrezar a un círculo cortesano mediante la boda de Víctor. Por otro lado, encontramos a Victoria, que la voz es de Emily Watson, y sus padres Madeleine y Phineas Everglot, con las voces de Joanna Lumley y Albert Finney, quienes tienen la tradición de sangre, el abolengo, pero la pobreza por herencia. Por eso también les interesa arreglar el matrimonio con alguien que sí tenga dinero. Encontramos entonces también al pastor Gaswell con la voz de Christopher Lee. Emily, la novia cadáver, con la voz de Elena Bonham. Está también Lord Barkis, la voz de Richard Grant. Los Skeletons, que es el grupito musical, este todo chéverito que tiene varias canciones. Está también el líder de este grupito que se llama Bon Jungles, que tiene la voz del mismo Elfman, el encargado de la música. Para concluir la presentación de de estos representantes de stop motion, estas dos grandes películas, queremos que escuchen esta fabulosa canción de los Skeletons y su interpretación en el doblaje al español, que se llama Los Restos del Día.
Música, maestro.
Hágame caso, te quiero decir, al menos algunos que puedan oír. Te tengo una historia que te hará llorar, de nuestra novia muerta algún tiempo atrás.
Sí, tendrás que morir, pero no te aflijas, no vas a sufrir. Quererte esconder o tratar de rezar, el final llegará, nada puedes hacer.
Cuando un desconocido entró a su vida, era bien parecido y diestro al hablar. Y fue así que en sus brazos cayó sin pensar. Ella no quiso hablar, pues papá dijo no. Y fue así que planearon escapar de los dos.
Sí, sí, tendrás que morir, pero hijas, no vas a sufrir. Quererte esconder o tratar de besar, el final llegará, nada debes hacer.
Vamos chicos, tómalo. Sí. Me gusta. Ok, Chance, tócala. Yeah. Oh. Oh, sí.
Va, 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 va.
Yeah. Oh, genial. Yeah. Encontraron un plan para así escapar. Nada se comentó del secreto o el plan. El vestido de novia perteneció a mamá. Si hay amor en tu vida, nada te faltará. Excepto algunas cosas, como dije recién. Joyas de la familia y dinero también.
Y cerca del panteón donde está el viejo roble, una noche de niebla que se para a las 3, ella lista para ir. ¿Y dónde estaba él?
Esperó.
¿Entonces?
Y una sombra.
Era su galán.
¿Entonces?
Su corazón latió muy fuerte.
¿Y entonces? Entonces, nena, todo se oscureció. Y ella al despertar, muerta estaba ya. Las joyas se habían ido igual que su vida. Realizó una promesa tirada bajo el árbol,
esperando su amor que la liberaría, aguardando por él que pidiera su mano. Cuando sin pensar apareció este muchacho, juró para siempre estar a su lado. Y esa es la historia de nuestra
novia. Sí, sí, tendrás que morir, pero no te aflijas, no vas a sufrir. Quererte esconder o tratar de rezar, el final llegará, nada puede
bien. Amigos, hasta aquí la emisión de hoy, en la que damos inicio a este ciclo de cine infantil que ya merecía ser tenido en cuenta por todo lo que representa para la industria de los sueños. El agradecimiento por mantenerse ahí, Cristian Prieto les habló, muy profesional William Corson el máster. Nos vemos, nos encontramos en 8 días, como los teníamos acostumbrados aquí en Soundtrack.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Soundtrack, colmará su vida de romance, ilusión. Risas, Acción.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.